Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El director general y la presidenta de noticias de la BBC han renunciado por un error periodístico. ¿Qué significa eso para la prensa?
El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, acaba de nombrar su gabinete ministerial. ¿Qué se puede anticipar?
Impacto en Colombia por un fotomontaje en la oficina Oval que muestra a Petro con traje naranja de prisionero. ¿Cómo leer eso?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Es martes 11 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El domingo, la BBC, uno de los medios de comunicación más famosos del mundo, recibió un golpe demoledor. Tanto su director general, Tim Davie, como la presidenta de noticias, Deborah Turness, anunciaron su renuncia por un error periodístico.
El error, mencionado en un informe privado, apareció en un reportaje en el programa Panorama, emitido una semana antes de las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, y contiene una falla grave en la edición del discurso de Donald Trump el 6 de enero de 2021.
Aquel día, poco antes de que se produjera el asalto a la sede del Poder Legislativo en Washington, Trump dijo a sus seguidores, según la BBC: "Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré ahí con ustedes y pelearemos como el demonio. Y si no pelean como el demonio, no tendrán más país."
We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
El problema es que Trump no dijo exactamente eso. Dijo que acompañaría a quienes caminaban hacia el Capitolio y que animarían a sus valientes senadores y representantes. En esa sesión, el Congreso debía avalar el resultado electoral de 2020, donde Trump perdió con Joe Biden.
We're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women.
¿Qué hicieron periodistas que elaboraron el reportaje? Que a la primera frase de Trump le agregaron otra que él pronunció minutos después. Hay que recordar que los partidarios del presidente irrumpieron en el Capitolio y que en ese episodio hubo 5 muertos y alrededor de 300 heridos.
El lunes, cuestionada por Sky News, Deborah Turness dijo que la BBC no tiene sesgo y que es el medio de comunicación más confiable del mundo. Y que, a diferencia de lo que ha dicho Trump, que amenaza, entre otras cosas, con una demanda de $1,000 millones, sus periodistas no son corruptos.
BBC News is not institutionally biased. That's why it's the world's most trusted news provider.
Why did you fail to deal with the mistakes that were made?
And see my teams. Thank you so much for being here.
Do you think that the journalists are corrupt like President Trump says? Do you think the journalists
are corrupt? Of course our journalists aren't corrupt.
La BBC, la British Broadcasting Corporation, ha sido un medio de comunicación legendario. Establecida en 1922, cuenta con 5.500 periodistas y más de 250 corresponsales en el mundo. Además, se sostiene con una cuota que pagan todos los que ven televisión en el Reino Unido.
Otros grandes medios también han metido la pata clamorosamente. En 1948, el Chicago Tribune tituló "Dewey derrotó a Truman", cuando la noche anterior Harry Truman había vencido en las urnas a Thomas Dewey. Y en 1981, The Washington Post pasó otra vergüenza, Paz.
Sí, fue cuando su director, Brent Bradley, que estaba frente al periódico, forzó la renuncia del presidente Richard Nixon por el escándalo Watergate. Debió devolver un premio Pulitzer por un reportaje sobre un niño de 8 años, heroinómano, escrito por Janet Cook, que resultó ser falso.
Luego, en 2003, el director de The New York Times, Howell Raines, dimitió por una serie de reportajes falsos del periodista Jason Blair. Pero más allá de todo eso, ¿qué significa la crisis de la BBC para la prensa? Llamamos ayer aquí en Madrid al director del Máster de Periodismo de El País, Javier Moreno, que ha sido 2 veces director de ese diario.
Permíteme un par de consideraciones. La primera, obviamente, sobre el error que tú has explicado, que acabas de explicar. El reportaje junta 2 citas del presidente Trump aquel día. Citas que en realidad no formaban parte de una misma frase, sino que fueron pronunciados con unos 50 minutos de diferencia. Eso sí, dentro del mismo discurso. Claramente eso fue un error. A cualquier periodista, a cualquier estudiante de la Escuela de Periodismo que dirijo, eso se le corregiría de inmediato. Coloca el corte con la cita de Trump, añade que 50 minutos después el presidente dijo esto otro, coloca la segunda cita de Trump, listo. O sea que profesionalmente esto no tiene un pase ni se puede justificar, por mucho que los discursos del presidente Trump no constituyan, digamos, un modelo de claridad expositiva, ¿no? Pero la segunda consideración, que creo que es muy importante, es que, en contra de lo que los críticos de la BBC aducen ahora, este error idiota, efectivamente cometido por los periodistas, no subvierte el sentido de lo que el presidente Trump dijo. Para entendernos, no le hacen decir lo que no dijo. Aquel día 6 de enero, yo era director del País, seguí en directo el discurso, vi cómo los manifestantes se dirigieron a continuación al Capitolio, al que asaltaron. Hubo muertos, hubo heridos. Los manifestantes sí entendieron el mensaje del presidente Trump. Millones de personas que vieron u oyeron el discurso sí entendieron lo mismo. Hubo luego, además, un proceso de impeachment con el resultado conocido. Y para acabar de entender todo este lío, creo que hay que añadir un ingrediente imprescindible. La BBC es una de las organizaciones periodísticas más solventes y más creíbles en todo el mundo. Y lleva años siendo atacada por su supuesta falta de imparcialidad en muchos asuntos, en su cobertura de los países árabes, en la guerra en Palestina, sobre todo en las crisis de los gobiernos conservadores del Reino Unido. Dicho esto, ninguno de los medios que la critican son más profesionales ni cometen menos errores que la BBC. Y de los políticos ni hablemos, ¿no? Todos tienen un interés claro, o más o menos velado, en al menos debilitarla. Este error periodístico es un debate importante que hay que tener. Y estos 2 altos cargos de la BBC han dimitido por ello. Muy bien. Pero no perdamos de vista las dimensiones reales de lo que estamos discutiendo, ni exageremos la magnitud de lo sucedido. Y miremos también con lupa, por favor, los intereses ocultos de los críticos de la BBC. Eso también es periodismo.
Bolivia empezó a dar un giro el domingo. Ese día, ante la Asamblea Legislativa, tomó posesión de la presidencia Rodrigo Paz, el dirigente demócrata cristiano que ganó las elecciones el 19 de octubre. El nuevo mandatario, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, tiene 58 años.
En su discurso prometió un gobierno de servicios, profundizar las autonomías regionales y eliminar el llamado Estado tranca, es decir, el que entorpece el desarrollo. Paz también anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos luego de 17 años.
Rodrigo Paz, que nació en Santiago de Compostela y que hizo un máster en política en American University en Washington, D.C., criticó severamente además a sus antecesores del Movimiento al Socialismo, el MAS, Evo Morales y Luis Arce, que gobernaron, atención, desde el año 2006.
Nos traicionaron bolivianos y bolivianas. Se depositó la fe, se gastaron 60 mil millones de dólares del gas, nos dejan con una deuda de 40 mil millones, nos traicionaron. Y la traición se paga en Bolivia porque es el costo que tienen los más humildes y vamos a defender a los más humildes. Hoy día tenemos un déficit fiscal que supera más de los 10 mil millones de dólares. Y las empresas públicas convertidas en botines políticos dejaron agujeros financieros imposibles de justificar. La corrupción se volvió el sistema y la mentira la política de Estado. La corrupción se volvió el sistema y la mentira la política de Estado. Este es el país que nos dejaron. ¿Qué carajo nos hicieron con tanta bonanza?
Luego, Rodrigo Paz nombró su gabinete ministerial, que incluye personas con trayectoria en los sectores público y privado. Ahí están, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, o el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Justiniano.
Pero, ¿cuáles ministros sobresalen en el gabinete del nuevo jefe del Estado boliviano y qué significa su nombramiento este domingo? Hablamos ayer en La Paz con Raúl Peñaranda, director del portal de noticias Brújula Digital.
Hay varios ministros que destacan en el nuevo gabinete del presidente Paz. Podemos empezar por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, que antes de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce ocupó 5 carteras distintas, entre ellas justamente la de Presidencia. Así que es un veterano político que luego tuvo más de 20 años de trabajo en organismos internacionales como CAF y BID. En el Ministerio de Economía está José Gabriel Espinosa, que fue jefe del área económica precisamente de la campaña de Rodrigo Paz, un economista destacado de Bolivia. Y como ministro de Hidrocarburos, uno de los mayores conocedores bolivianos del tema, Mauricio Medinaceli, un consultor internacional. Como canciller tenemos a un exfuncionario de Naciones Unidas con experiencia también en el exterior y un conocedor del tema. Así que esos 4 ministerios yo los calificaría como los más importantes, de personas destacadas, profesionales reconocidos por la opinión pública boliviana. Ha sido una manera distinta de nombrar a los ministros con respecto al pasado. Los gobiernos del MAS, tanto de Luis Arce como de Evo Morales, más bien designaban como ministros a representantes de los distintos sectores sociales que apoyaban ese gobierno. Entonces, como que era una manera un poco corporativa de nombrar ministros. Lamentablemente, en ese modelo anterior, no todos los ministros, o quizás la minoría, tenían las habilidades suficientes para encarar distintas carteras de Estado. Con todo, estos nuevos integrantes del gabinete no tienen más que probar en la cancha, como se dice, sus verdaderas habilidades.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En Colombia, el reportaje de carátula de la revista Cambio causó un impacto el domingo. Trae una foto tomada el 21 de octubre en la oficina oval de la Casa Blanca, donde hay 4 personas. Una es James Blair, jefe de gabinete adjunto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Blair tiene en su mano un folder cuya primera página tiene el título La Doctrina Trump. Debajo se afirma que el gobierno de Colombia, tradicional aliado de Washington, ha sido tomado por el presidente Gustavo Petro con el apoyo, ojo, de los carteles de la droga.
El texto añade que en Colombia y el hemisferio occidental debería aplicarse la doctrina Trump y habla de designar como organizaciones terroristas a los carteles colombianos, sancionar a Petro e iniciar investigaciones sobre la presunta financiación ilegal de su campaña.
Más grave, Juan Carlos, es que en ese folio, con el sello del senador estadounidense nacido en Colombia, Bernie Moreno, aliado de Trump, hay fotos hechas con inteligencia artificial de los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, vestidos de naranja como los presos en Estados Unidos.
¿Cómo entender todo esto cuando en el último mes y medio Trump ha llamado a Petro líder del narcotráfico? ¿Le ha retirado la visa y lo ha incluido en la lista Clinton? Hablamos ayer en Bogotá con Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
Es una demostración de la poca relevancia que se le ha dado en la nueva administración Trump a el derecho internacional y el respeto a la no intervención como principio fundamental y base del relacionamiento con otros estados. Esa doctrina sugiere que la labor de investigar, por ejemplo, los recursos que entraron a la campaña de Gustavo Petro, su procedencia y si cumplieron o no cumplieron con los topes, es una labor de la que se puede encargar Estados Unidos y que además puede encargarse también del proceso judicial en contra del presidente Petro, incluso de su encarcelamiento, como lo demuestra la foto de inteligencia artificial que circula en ese mismo folder. Eso es una intromisión directa en asuntos domésticos. Esa investigación es una investigación y un proceso judicial que le corresponde adelantar a las instituciones colombianas, si bien es cierto que puede hacerlo con la participación y con la cooperación judicial y seguramente en materia de inteligencia del gobierno estadounidense. Pero establecer como promesa de política exterior el encarcelamiento de un presidente elegido democráticamente es absolutamente inaceptable. Y creo que es preciso dejar en claro que ambos gobiernos, por no decir ambos presidentes, han estado muy, muy cercanos a esta práctica de inmiscuirse en los asuntos domésticos del otro. Y eso es algo que no va a contribuir de ninguna forma con la normalización de las relaciones entre los dos países. El problema es que a pesar de que ambos han hecho uso de esa herramienta, pues definitivamente es mucho más peligroso que lo haga Estados Unidos, quien además de la retórica y las redes sociales cuenta con el poder militar para adelantar es una tarea de esa naturaleza. Así lo ha demostrado, por ejemplo, en su estrategia en el Caribe, en donde claramente, sin preocuparse mucho por la prohibición explícita en el derecho internacional humanitario de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, se ha dedicado justamente a adelantar esas ejecuciones con el objetivo en mente, según ellos, de combatir el narcotráfico.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El cierre del gobierno de Estados Unidos, el más largo de la historia, terminó el domingo, cuando los republicanos lograron un acuerdo con 8 senadores de la oposición demócrata. Luego de 39 días de bloqueo, los demócratas consiguieron el pago retroactivo de los salarios de los empleados federales y el reintegro de quienes fueron despedidos en ese lapso. Y los republicanos consiguieron que este año prescriban los subsidios previstos en la reforma a la sanidad del presidente Barack Obama.
Solo 5 jefes de Estado o de gobierno o dignatarios relevantes asistieron el domingo a la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos o Caribeños, la CELAC, en la ciudad colombiana de Santa Marta. Estuvieron los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y Colombia, el anfitrión Gustavo Petro, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro saliente neerlandés, Dick Schoof.
El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, salió ayer de la cárcel de la Santé, donde fue recluido el 21 de octubre tras ser condenado a 5 años de prisión por la presunta financiación de su campaña, la de 2007, con dineros del entonces dictador libio Muammar Gaddafi. Sarkozy, de 70 años, dijo por la mañana en una audiencia que estar preso es una pesadilla y es agotador. Ahora, vigilado, sus abogados preparan una apelación. Su esposa, Carla Bruni, ha estado pendiente de él todo el tiempo.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.